el padre de familia invitado por Séptimo Día, en donde hace la denuncia de su caso. Años sin ver a su hija, acusado de abuso sexual, situación que él niega categóricamente. La justicia pues no llega todavía a ninguna conclusión. Y en medio de la desesperación decide poner cara, nombre, apellido a su terrible circunstancia. El canal, después de analizar las leyes que protegen a los menores, y a pesar de haber hecho este anuncio que vamos a escuchar, suspende la emisión. Escuchemos el avance del propio programa.
El avance de lo que veremos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.
Hace algunos años, estos dos padres de familia fueron denunciados de haber cometido, quizás, el peor delito de todos.
¿Usted abusó sexualmente de su hija, John?
Jamás, jamás. Ni de ella, ni de nadie.
¿Y eso es verdad? ¿Usted abusó sexualmente de su hija, Diego?
Jamás. Mi hija es la persona más importante en el mundo y... aberraciones o algo así.
Ya vieron que dicen que no son los victimarios de esta historia, sino las víctimas de una falsa denuncia orquestada, según ellos, por sus ex esposas.
Siempre me decía esta palabra: usted es mío, y si no es para mí, no es para nadie. Y si yo lo voy a ver con otra vieja, prefiero verlo en una cárcel.
Y me llega un auto diciendo pues que yo presuntamente había abusado sexualmente a mi hija. La demanda fue interpuesta por Margarita, con su abogado.
Ya casi suman media década de investigaciones, juzgados, abogados, acusaciones. Y mientras eso ocurre, están alejados de sus hijas y ellas de sus padres.
Mi misión era llevarla a aprenderla que nadara, a aprenderla que montara bicicleta, contarle por la noche cuentos y dormirla. Nada, eso nunca. Me estoy perdiendo la infancia mía.
Yo he hecho hasta lo imposible, Diego, por ella. He pagado cantidad de cosas, personas, abogados, detectives, luchando por mi hija, pidiéndole a Dios que él la ponga en evidencia ante este país.
Es absolutamente dramática la historia, para todos. Aquí no sabemos, sino hasta que un juez determine quién tiene la razón. Pero, escuchando, leyendo los comentarios desde nuestro numeral, que son muchísimos a esta hora, es la tendencia en el día, numeral sí o no, al Séptimo Día. Escuchando en línea abierta casos con nombre y apellido, pues hay una coincidencia de un lado de la historia. Todos coincidimos con que este delito debe ser rechazado, condenado y castigado. Y es que habría un cartel especializado en judicializar a padres o madres que por alguna circunstancia de la vida toman caminos distintos, deciden separarse, aparece una tercera persona, se vuelven a enamorar. Escuchábamos ahí el testimonio. O tú eres mío o eres de nadie, prefiero primero verte en una cárcel. Hay soportes de que estaría funcionando, yo no sé si en este caso, pero en otros casos, una especie de cartel de la infancia, y que lleva adelante con una cantidad de testimonios casos como este, en donde los padres terminan separados de sus hijas, de sus hijos. En este caso hasta sus abuelos han quedado separados de sus nietas. El protagonista de esta historia nos atiende a esta hora. Él no quiere que ocultemos su identidad, pero yo simplemente le voy a decir, Diego, me parece importante que no haya ningún tipo de relación con la niña. Sin embargo, pues este es un caso del que se ha venido hablando hace varias semanas y que ha trascendido, pero quiero mantener la línea de respeto por esa menor que no tiene la culpa de todo este lío. Don Diego, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Está la mesa?
Muy bien. Don Diego, ¿qué le dijo usted al canal después de que usted abrió su corazón, rompió un tema tan difícil de hacerlo público para usted y enfrente de una cámara cuenta su historia? Y luego, por un comunicado nos enteramos que por razones legales el canal se abstendrá de transmitir la entrevista. ¿A usted qué le dicen del programa o del canal? ¿Qué pasó?
Me entrevistaron para el programa de Séptimo Día. Y el día de ayer, me dieron que el programa había sido cancelado, que pues que no nos dieron muchas razones, básicamente pues dieron que el programa ha sido cancelado, que podía ir en principio, o sea, que iba a ir, pero por temas del código de la infancia, porque iban a ponernos los programas borrosos y no decir las entidades. Yo dije perfecto, pero pues desde la cita, y desde la memoria dijeron que habíamos sido cancelados.
Entonces, sí, don Diego, estamos teniendo una pésima recepción. Yo no sé usted en qué teléfono está, está cerca de una ventana, se puede mover un poquito, pero es que es muy importante que lo digamos muy claramente y estamos teniendo interrupciones. ¿Es posible que se mueva un poquito del sitio donde está? Sí, no, es que esta llamada, Alberto, tiene que ser perfecta.
Sí, ya están restableciendo la llamada, de hecho, Julio.
Sí, porque me parece que lo que hay es una pérdida de señal en algunos momentos.
Exactamente. Obviamente estamos en contacto con la familia de la esposa, es decir, de la denunciante y demandante. También entenderíamos, pues, que se quiera abstener. Y nos dicen que efectivamente, quienes han creado el mayor obstáculo con las advertencias legales para que este programa no pase, son las madres de las niñas protegiendo su identidad. Y es que tenemos un código nuevo, ¿no?, con el tema del menor, con unas penas y unas restricciones y unas limitaciones,
Julio,
muy fuertes, ¿no?
Ahora hay una ley que permite que el menor no vaya a juicio oral. Entonces, pues esta ley se hace para no revictimizar, pero sí ahí habría, digamos, una prueba importante, ¿no?, que es el testimonio del menor.
Tenemos nuevamente a nuestro invitado en línea. Usted nos dice que no, que usted grabó el programa y que luego pues no tuvo mayor explicación, sino que por protección al menor se abstiene el canal de pasar el programa. Pero, ¿cuál es su interpretación de los hechos? ¿Usted por qué cree que se canceló el programa?
No, pues Julio, yo no, la verdad no sabría decir por qué lo cancelaron o por qué no. De lo que me están diciendo es que si lograban identificar, digamos, a mí, o ya estaba mi nombre en el programa, podía pues solamente llegar a que se identificara a mi hija. Eso pues lo que yo creo. Pero pues sí, estábamos ya a 3-4 días de que saliera el programa y yo la verdad pues sí quería salir a contar el calvario y el infierno que estoy viviendo. Pero te digo la verdad, no sabría qué más decirte sobre eso.
Sí. Yo no quiero ningún detalle, nada, sobre la intimidad del caso. Yo lo que quiero es preguntarle si después de todos estos años hay alguna prueba contundente contra usted. Es decir, han pasado 4 años y este caso no se resuelve. Le repito, cuide los detalles, no nos interesan los detalles de la denuncia y de la acusación. La pregunta es, ¿hay alguna prueba de medicina legal, de un testigo? ¿Hay alguna prueba en donde se compruebe la acusación que hace su esposa?
Exacto, si quieres, sin irme a detalles, te voy a contar puntos clave sobre eso. Y el primero, esto empieza hace aproximadamente 4 años, donde me acusan de esto porque mi ex lleva a mi hija donde una psicóloga privada, que no es experta en el caso. Esta psicóloga expide un informe donde dice que supuestamente yo le daba besos con lengua a mi hija en la boca y que le tocaba las partes íntimas. Ella le entrega este informe a mi ex. Mi ex se guarda ese informe 5 meses. 5 meses, de marzo del 2015 hasta agosto del 2015, tiempo en el cual yo podía seguir viendo a mi hija. Entonces es lo primero, pues yo digo, ¿qué mamá va si yo de verdad fuera un monstruo como estos que hacen pintar, cómo me van a poder decir, sabiendo que una psicóloga que ella la llevó me va a sobrar de seguir soltando a mi hija para que yo esté con ella un par de horas? Primero, eso es lo que te digo. Segundo, medicina legal hace todo el examen y inclusive pues ya está parte de todo el proceso y si quieres hasta les puedo leer una parte de lo que dice de medicina legal donde dice, temas sexuales, considerando los elementos expuestos hasta el momento, desde la perspectiva forense no es preciso caracterizar y argumentar una dinámica abusiva de índole sexual en el caso de la examinada, y establecer de manera fundamentada que los hechos narrados por ella se correspondan a un fenómeno de esa índole. Las conclusiones de medicina legal me dan a mí la razón. De igual manera, le hacen un video a mi hija, le hacen una entrevista una psicóloga del CTI en cámara de Gesell, está grabada, y después en ese video también se puede evidenciar cómo mi hija los primeros 15 minutos con esta psicóloga, pues ella entra, juega, le pregunta sobre mí, sobre la mamá, sobre toda la, pues cómo está ella, es una niña de 3 añitos, hablando, jugando. En un momento dado la niña pide salir al baño, la deja salir, no va al baño, va a hablar con la mamá, vuelve otra vez a la cámara de Gesell, y está todo esto, está grabado, todo esto están las evidencias que tiene la fiscalía, y mi hija dice con palabras textuales, ahora sí, te voy a contar lo de él, que me dijo mi mamá que te contara. Él me daba, y empieza a hablar una cantidad de barbaridades. Inclusive empiezan a preguntarle más cosas a ella, que dónde pasaba o eso. Inclusive mi hija dice no, que la mamá estaba presente, que ella veía. Entonces, una cantidad de incongruencias y bueno, pues que no tienen ni lógica. Entonces, esa es otra prueba. Con todo esto, la fiscalía tenía todos esos materiales para archivar o algo. Mi ex decide contratar. Ahí van a una psicóloga y un psiquiatra, no voy a decir nombres como dices para no entrar ahorita en temas así, ellos a tratar de controvertirle el examen de medicina legal, controvierten el examen de medicina legal, ellos en ningún momento ni examinan a mi hija ni nada. Después de eso la fiscalía decide agarrar todos esos, lo de medicina legal, lo de la primera psicóloga, todos estos resto de exámenes, y los deciden mandar al Colegio Colombiano de Psicólogos para que hagan como un análisis de todo. El concepto del colegio es que la primera psicóloga la destrozan, que es una barbaridad lo que hizo, que no es experta de cómo hizo eso. Acaban a los otros dos supuestos peritos que llevan la contraparte, y dice que el de medicina legal pues tiene algunas cosas, pero que de verdad pues es como el que mejor está hecho. Con eso, con todas esas pruebas, la fiscalía decide irse donde un juez a precluir mi caso. Entonces yo quedé totalmente asombrado, dije, no, pues, ¿qué es esto? Entonces se van a precluir mi caso con todas estas pruebas. El juez de que le toca a la audiencia le dice que no se lo precluye. En exactamente a los 20 días, con las mismas pruebas que la fiscalía estaba diciendo que me precluyera, me imputan cargos. De ahí siguen adelante y estoy a un mes y medio de que me juzguen a ver si soy culpable o inocente, y me pueden meter 24 años de cárcel.
Esta mañana hemos escuchado muchos casos parecidos, pero hay uno en particular de un abogado a quien conozco muchísimo, de hace muchos años, y él habló de un cartel de la infancia, de que este era un mecanismo con un modus operandi por el cual las parejas encontraban la vía de la venganza porque los esposos o las esposas se fueron. ¿Usted tiene alguna prueba de que este sea su caso?
Pues Julio, ¿cómo te digo? Pruebas que tenga de mi ex o algo así planeando esto, pero sí tengo muchas dudas, muchas, como las cosas han pasado. Yo la verdad pues no, como tú dices, no puedo llegar a detalles, pero me he tocado con unos personajes siniestros, una gente pues que la mayoría de abogados me dicen, usted no entiendo cómo no lo archivaron, cómo puede seguir su caso todavía abierto en esto, y lo peor es que pues llevo 3 años y 4 meses sin ver a mi hija. Y te quiero agregar otro tema, toda la familia, todos mis papás, mis hermanos, no vemos a la niña, pues mis papás tampoco, ni nadie, mis hermanos la ven hace 3 años. Le cortaron de tajo toda la relación con la familia paterna. Toda, no dejan. Yo lo único que puedo enterar de mi hija es por que voy al colegio, hablo con las profesoras para que sepa algo de ella, pero no sabemos nada más. mis hermanos, mis papás, llaman a mi ex y a su familia, por favor, queremos ver a la niña, no le responden, les dicen que no, y no dejan. Pero a tu pregunta, pues no tengo cómo comprobarte que, pero sí, pero yo creo que, como digo, es una venganza, me quieren quitar la patria potestad. Y pues no sabes lo que estoy viviendo, esto es muy, muy complicado.
Claro, pero, don Diego, el hecho de exponer este caso suyo ante los medios de comunicación, el hecho de haber contado la historia a Séptimo Día, ¿no le parece que de todas maneras sí afecta de alguna manera a su hija? Porque finalmente, pues, el relato crudo terminará conociéndolo ella y terminará viéndolo usted en la televisión y terminará viendo pues ese terrible conflicto que termina enfrentándolo usted con la mamá de ella. ¿Aquí no cree que sí hay que reconocer que se termina victimizando a la niña?
Juan Pablo, pues mira, yo te digo, lo primero, yo ante todo lo que he hecho desde esos 4 años ha sido poner de primero a mi hija. Eso, todo lo he hecho por ella. Tengo un blog donde le hablo, le cuento todos los días lo que está pasando, que me hubiera gustado hacer todo esto si lo he seguido así. Todo lo he hecho por ella, mantener el anonimato. Pero es que yo en un momento, ya sabes que yo llegué en un punto en que voy a estar medio siglo en la cárcel por un crimen que no cometí. Me llegaron a decir que si quería contar mi caso, yo dije que sí. Yo no puedo más, eso es una injusticia. Lo íbamos a manejar donde pues no se nombraba mi hija, ni el colegio, ni nada. Entonces, y referente a lo que me dices más adelante, pues yo a mi hija le tengo ya videos, le tengo toda una cantidad de cosas para que ella sepa la verdad y que ella sepa que su papá nunca ha tenido un solo día que no deje de pelear por ella. He estado en 1000 audiencias, en 1000 juzgados, fiscalía, procuraduría, comisarías. Me han tildado de pedófilo. No se imaginen cuando uno llega a estos sitios y lo miran como lo miran, sabiendo que uno es inocente. Entonces, como que hay un límite en las cosas donde dije, ¿qué hago? Pues sí, mejor no hago, pues yo entiendo que pronto puede haber algún tipo de reactivación, pero es que yo me voy a la cárcel, entonces, y por algo que no hice. Entonces, son decisiones muy complicadas, pero quiero decirte que siempre he puesto a mi hija por delante.
Don Diego, yo quiero decir algo que me sale en este momento. Yo estoy en una sin salida en esta entrevista, don Diego. Yo soy mucho mayor que usted, pero yo sé quién es usted. Yo conozco a sus padres, yo conozco a su hermana, pero también sé quién es su esposa. La conozco a ella, conozco a su hermano, conozco a los padres de ella, a sus suegros. Y en mi cabeza no había lugar para esto. Sigo sin entender por qué estoy haciendo esta entrevista o por qué estoy tocando este tema. ¿A qué hora se llega a descomponer tanto una relación entre personas que, repito, conozco y jamás habría imaginado que podrían llegar a esto?
Julio, mira, yo creo que esa pregunta me la hago todos los días. ¿A qué horas llegó? ¿Yo a qué horas me metí en esto? ¿A qué horas desencadenó en todo esto? ¿A qué horas tanta maldad? Es que mira, yo esa pregunta yo creo que también tocará hacérsela a ella. Pero es que mira, yo he enfrentado a la justicia, me he sometido a todo lo que me han dicho, me he hecho interrogatorios voluntarios en la fiscalía, he hecho arraigos, he hecho todo lo que han dicho, me he sometido a todo. Pero las cosas pasan, y cuando tú dices, oiga, venga, yo soy inocente y no hice nada, y del otro lado siguen pasando cosas, y esto aporta un juicio donde todo lo que te dije. Me han dicho, muchos abogados me han dicho, oiga, es que no entiendo usted cómo puede seguir, cómo está para juicio. Todas las pruebas de la fiscalía, todas son de mi lado. Todas las pruebas de la fiscalía, las uso soy yo. Las de la fiscalía. Mis abogados me decían, oiga, ese es un caso único, porque es el único caso donde todas las pruebas de la fiscalía le sirven es a usted. Entonces, y lo que me dices, pues, yo no sé. Todo uno me dice, ¿usted qué le hizo? ¿Pero qué causó esto? Nada, nos separamos. Yo era el segundo divorcio de ella. Y inclusive cuando nos separamos, pues, de nada, seamos amigos, tenemos una niña. Después tuvimos unos acuerdos de conciliación en la Procuraduría para las visitas. Ella los empezó a incumplir. y de pronto me llegan con esta sorpresa que yo jamás me iba a imaginar en esto, ¿me entiendes? Pero ¿sabes? Es una respuesta que no sé cómo dártela, pero es que es una locura, es una locura a lo que se ha llegado. Y vuelvo y te digo, la más afectada de todo esto es mi hija.
Claro. Diego, con todo esto que nos cuenta, quiere decir entonces que no solo hay un cartel de abogados que pues se dedican a esto, sino también de psicólogas que ayudan a estos abogados a hacer estos dictámenes falsos.
Sí, mira, yo de, para no decir nombres acá, pero yo a las dos psicólogas que están en esto, yo ya las tengo demandadas ante el Colegio Colombiano de Psicólogas. La primera con la que empezó todo esto, ya fue imputada de cargos, la sancionaron en primera instancia, y hace un par de semanas o meses, por errores de procedimiento, no sé qué, volvieron a devolver el proceso hasta imputación de cargos, y ahí sigue, esa. Y la segunda, que iba a salir en el programa del domingo, y una cantidad de análisis, porque es fuertísimo, que hace, ella hace un contraperitaje de lo de medicina legal, tratando de desvirtuar la medicina legal. Básicamente ya va y desvirtuó la medicina legal, dice que ya a mí me debería meter a la cárcel, que ella sí cree que yo lo hice, hace una cantidad de aseveraciones. Eso el Colegio Colombiano de Psicólogos, cuando la fiscalía lo pidió, hace un análisis sobre eso de ella y la destroza. Yo usé esas pruebas del mismo.
Uy, se nos cortó la comunicación.
Sí. Sí.
Vamos a restablecer rápidamente contacto con don Diego.
Qué cosa tan terrible, Alberto. Sí. Porque es que también está la versión de la mamá. O sea, también hay una versión de la mamá y tendrá unas explicaciones diferentes a las que estamos escuchando.
Delicadísimo.
¿Cómo se maneja esto?
No, delicadísimo. Es que, insisto, el tema de la justicia en medios es muy complicado. Nosotros no podemos reemplazar la justicia. Y claro, lo que dijo el abogado José, lo que podemos hacer es denuncia. Es cierto, es correcto. Ese sí es nuestro trabajo. Y es lo que hacemos permanentemente, expresar nuestra angustia, porque la justicia no decida con la velocidad que quisiéramos los asuntos tan delicados como el que estamos escuchando.
Pero, doctor Casas, sobre esto, Julio, un aporte de una colega que ha trabajado en este tipo de investigaciones y nos dice lo siguiente: es permanente el dilema o el reto, no solamente ético, sino jurídico, cuando se enfrentan estas investigaciones. ¿Por qué? Porque si se va a sacar una denuncia en la que un niño es víctima de un delito y así haya negligencia, incluso si los papás o uno de los papás aprueban que se saque la información, pues muchas veces no se puede sacar porque el ICBF eventualmente puede quitarle los niños a los papás por supuestamente revictimizarlos, por dar el nombre de los padres, por mostrar su cara o su voz. Entonces, me pregunta la colega, si los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, entonces los medios de comunicación no podrían denunciar cuando son victimizados. ¿Me hago entender? O sea, incluso si uno de los papás aprueba o si están en una situación de vulnerabilidad, ante esta dificultad de que el otro padre pueda denunciar ante el ICBF para quitarle la custodia o para usarlo dentro de un proceso judicial, entonces los medios que podrían ayudar a visibilizar unos hechos donde los niños son víctimas tendrían que quedarse callados.
Julio, mire, hay una fuente de justicia muy importante que me dice que desde hace muchos años existen estas denuncias, que hay asociaciones de presos incluso que alegan que existen estos carteles de abogados y de psicólogos que hacen estos dictámenes falsos.
Restablecemos la comunicación con Diego, el protagonista del reportaje que no va a emitir Séptimo Día este domingo. El reportaje sobre esta historia de los padres separados de sus hijas por cuenta de estas denuncias delicadísimas sobre un delito tan oprobioso. Don Diego, a usted cuando de Séptimo Día le comunican que no va a ir el reportaje, ¿qué le dicen? ¿Cuál es la justificación que le da a usted, ya sea el reportero que hizo el trabajo, ya sea el director del programa o desde el canal, para decirle el reportaje no va al aire?
Juan Pablo, hola, se cortó. No, pues básicamente hablé con Diego Guau, que es el periodista que hizo el programa, y con Manuel Teoro, y no, ellos me dicen que básicamente pues que trataron de hacer todo lo posible para que saliera, pero pues que arriba llevaba la orden que no se podía,
que tocaba cancelarlo, que inclusive que ellos trataron con el tema, como les conté, el tema Borroso y eso, pero que no pueden hacer nada. Eso fue lo que me dijeron.
Sí, pero le advirtieron o le dijeron que esto se debía tal vez a algún motivo o preocupación en términos jurídicos para el canal, más allá de la ley de protección al menor.
No, Juan, como que me dijeron básicamente que era por el tema de la ley del menor, y que el departamento jurídico de Caracol había analizado el tema y que lo habían decidido cancelar. Eso fue lo que me dijeron, yo quedé pues miércoles.
¿Pero cuál cree usted que es la razón de fondo por, digamos, para tomar esta decisión?
Es que yo no sé, es que yo he vivido tanta cosa, yo no sé el por qué quieran cancelar un programa que ya tenían listo, y ya se le han hecho unos cambios supuestamente para que saliera, no sé, por ahí también estaban circulando, eso no te lo digo, pues lo dije, que la NTV también estaba metida, no sé eso, por eso te digo, pero no te sabía responder bien, yo lo único que supe es que me lo han cancelado el programa.
¿Usted con cuántos padres de familia más se ha encontrado por cuenta de esta situación, que de repente coinciden y se dan cuenta que el caso se repite y se repite y se repite?
Juan Pablo, yo creo que por ahí con unos 10 papás. He oído unas historias igual de estremecedoras a la mía. Unas personas, otros que me dicen que ya están condenados, otros que los han absuelto, otros que siguen en temas de imputación, inclusive con el papá que yo iba a salir en el programa del domingo, también tiene una historia tenaz, y pues uno y empieza uno a ver como los mismos patrones, ¿no? Que contratan a alguien para hacerlo, todo tiene como un patrón de que tienen un abogado por ahí, ese abogado consigue una prueba y con eso, y apenas uno le mete en la denuncia, uno le corta totalmente los vínculos con su hija, lo meten en el infierno de que le meten, es que miren, a mí cuando me pasó esto yo decía, es que me acusen del delito que sea, pero este, que es el peor delito que le pueden decir acusar a un papá, es que es la vaina más atroz y más vejamen del mundo, es que tú no imaginas el infierno que yo vivo, es que es muy complicado.
¿Qué pasó con su vida? ¿Usted se volvió a casar?
Julio, yo pues traté de hacer mi vida, ahorita yo vivo con mi pareja, ella inclusive me separada, tiene un hijo de la misma edad de mi hija, el cual me adora, me ama, inclusive había hablado para el programa y todo, bueno, probablemente lo iban a pixelar o no sé, yo pues, pues el 40% de mi tiempo ha sido defendiéndome, viviendo audiencias con abogados, con peritos, con todo tipo de cosas, es complicado, la verdad, y obviamente todos los días uno se acuesta pues sabiendo que dónde estará la hija de uno, qué estará pasando, qué estará pensando la hija de uno.
¿Con esa pareja cuánto lleva, Diego?
Yo llevo ya 2 años y medio.
¿Y qué pasó con ella, con su ex esposa? ¿Volvió a reconstruir su vida, se casó? No,
pues Julio, no sé mucho de ella. Sé que no sé, pues de lo que me cuentan, porque no sé nada, yo con ella corté comunicaciones desde la media protección hace 3 años y pico. Creo que no tiene pareja, ella vive con sus papás, y ahí es donde vive mi hija, y no sé, pues, no sé mucho, la verdad no sé mucho de ella.
Sí. ¿Hubo algún punto en la pelea en donde llegaron a estar cerca de una conciliación, de una amigable separación, sin llegar a esto?
Sí, nosotros en febrero del 2013, que yo le dije que nos separáramos, yo después le pedí el divorcio y ya no me lo quiso dar, pues yo le dije que lo mejor era que teníamos una niña, que pues que fuéramos amigos. Después de ahí me llamó a conciliar con una procuradora de familia, ahí hicimos como los acuerdos de custodia, de alimentos, de todo, y yo dije bueno, y es un acuerdo que no era la verdad muy muy bueno para mí, porque yo podía verla muy poquito, pero aquí a poco que iban pasando los meses y los años, se iba poniendo más hacia mí. Inclusive cuando la niña podía, según ese acuerdo, cuando la niña podía ya dormir conmigo, porque yo nunca pude dormir con ella, fue ahí cuando metieron la denuncia, la demanda del presunto abuso.
Diego, ¿usted cree que esto puede ser una retaliación o una venganza de su expareja por su nueva relación?
No, porque esto pasó antes de que yo estuviera con mi nueva pareja. Cuando esto pasó, yo estaba soltero y estaba solo. Pero yo sí creo que es una retaliación o por habernos separado, haberla dejado o algo así, porque pues yo no entiendo uno cómo puede llegar a esto y pues que me haga lo que quiera a mí, pero es que a lo que han sometido a mi hija ha sido complicadísimo.
Yo le decía que pues esta entrevista era difícil, y en el caso de su suegro, los padres de ella pues son personas absolutamente maravillosas. ¿Con ellos también cortó comunicación?
Julio, mira, con ellos también, inclusive yo cuando estaba casado me la llevaba muy bien con mi suegro, con mi ex-suegro. Y mira, pues les cuento si quieren un detalle ahí una vez que nos pasó, que fue la razón por la cual yo no tengo la medida de protección. Cuando pasó todo esto, entonces arranca el proceso con la fiscalía, el proceso con la comisaría de familia, y ellos pidieron la medida de protección y en la comisaría de la familia con una procuradora dijeron que no, que iban a hacer visitas vigiladas mientras veían qué pasaba con el proceso penal, que es el que tiene que mirar a ver si yo había cometido algo. En diciembre del 2015 estábamos en un centro comercial, mi ex, mi hija y yo, podíamos estar ahí, estábamos los tres, estábamos ahí en la rotonda de comidas, estábamos almorzando unas hamburguesas. Mi hija me dice: papi, quiero salsa de tomate. Me paró al counter, agarro la salsa de tomate, vuelvo a echarle la salsa de tomate en las papas, me siento, me agarro la hamburguesa, y de pronto mi hija me dice: papito, pero como en ton de juego, me dice: papito, no me hagas cosquillas allá abajo. A un metro de la mamá viéndome a mí, yo con una hamburguesa en la mano. Y yo, ¿qué? Me dice: ay, sí, papi, no me hagas cosquillas allá abajo. Y yo me quedé aterrado, yo pues pensaba, ¿qué está pasando? Entonces le dije, linda, dime, ¿qué es allá abajo? Y me señala las partes íntimas. Pero como en son de juego, entonces yo le dije: linda, ¿qué estás hablando? Me estoy con una hamburguesa, yo qué cosquillas de qué, nada de nada. Entonces, como que le dije, dime quién te hizo cosquillas allá abajo. Ella señala a un señor que iba pasando con una bandeja. Entonces le dije, linda, uno no puede decir mentiras, uno tiene que decir la verdad. Y cuando empiezo a decir eso, mi ex empieza: ella no dice mentiras, ella dice la verdad. Entonces le dije: pero ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces me asusté, me paré al baño, llamé a mis abogados y les dije lo que había pasado. Entonces me dije, pues esto fue lo que me estaba pasando, le están reconstruyendo una prueba, Diego. Llamé ya a unos familiares, voy a mandar un abogado para ese centro comercial. Cuando lleguen, se van todos para una comisaría de familia y cuentan lo que pasó. Yo me hablé y les dije: pues esto no va a pasar, ella no va a dejar. No, pues tiene que hacerlo, no sé qué. Bueno, llegaron mis familiares, llegó una abogada. Le dije a mi ex: oiga, vamos a para irnos para una comisaría de familia a todos, por lo que pasó la hora del almuerzo, vamos a... Y obviamente se armó el escándalo mayor, ella empezó a gritar, mi hija empieza a llorar. Mi ex-suegro llega a los 10 minutos gritando que yo soy un depravado, que no me van a dejar entrar a los centros comerciales, que va a llamar al ministro, que va a llamar al general no sé qué. Y ahí, te cuento porque ahí fue la única vez que hablé con él. Entonces, con mi ex-suegro. Entonces, se arma todo este rollo, llega la policía, yo dije: mire, pueden llamar, ya miren las cámaras, miren lo que me está pasando. Entonces, como que se arma ya demasiado rollo. Y llega y me dice mi ex-suegro que hablemos. Yo le dije: mire, esto. Entonces me le acerqué y le dije: mire, es que yo no era como un hijo para usted, yo. Y yo le dije: mire, yo no he cometido esto, yo no he hecho esto. Y él me dice: esperemos a ver qué pasa con lo de medicina legal. Entonces, ¿usted qué va a hacer si sale medicina legal? Lo tengo grabado, además. ¿Usted qué va a hacer si medicina legal le sale mal? Yo le dije: es que medicina legal no puede salir mal porque yo no hice nada. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces yo le dije: pues nada, porque yo no he hecho nada. Y yo le respondí la pregunta. Perdón, le hice otra pregunta. Le dije: yo quiero que usted me responda una cosa. ¿Por qué, si ustedes supuestamente en marzo del 2015 les entrega esta psicóloga, les entrega ese informe donde yo supuestamente estaba abusando de la niña, por qué se lo esperan 5 meses? 5 meses para denunciar. y además me siguen soltando a la niña. Y entonces él me dice, no, eso tiene una explicación muy muy clara. Y yo, pues por favor, dímela. Es que la niña iba a entrar al colegio, entonces no podíamos poner en peligro la admisión de la niña al colegio con una demanda suya. Y yo por eso pensaba, pero por Dios, entonces si yo fuera de verdad un pedófilo, si yo fuera un monstruo de estos, ponen en prioridad la entrada de la niña al colegio que la salud de la salud de la niña. Esa fue la última vez que yo hablé con ese señor.
Le tengo una última pregunta. ¿Usted por qué grababa a su suegro?
No, pero yo estaba grabando era porque cuando mis abogados me dijeron ponga a grabar desde cuando usted diga a cuando digan los abogados. Yo puse a grabar mi celular para después tener una prueba de que yo alguna vaina, y ya te voy a decir por qué me sirvió. Y la puse a grabar, y esa es una grabación que duraba una hora y media, en todo el escándalo, en los gritos y todo, y quedó grabado esa conversación. Y después, mira que me sirvió esa conversación, porque ellos llegaron a decir después a un juez que yo había tratado de secuestrar a la niña. Entonces llegaron, a los tres días me llamaron a una medida de protección, y empezaron a decir, no, es que el señor de la nada se quería secuestrar a la niña del centro comercial, y no sé qué. Entonces nos llegamos a contar un segundito, miren lo que pasó a la hora del almuerzo, y lo que desató todo esto. Y de milagro, pues, bueno, yo tenía la grabación, porque la grabación aparece cuando yo le hablo a mi ex, y le digo, mire, vamos a irnos para todos, para la comisaría de familia, y habla todo, y pueden ver toda la vaina. Pero esa es la razón por la cual yo estaba grabando.
Don Diego, muchas gracias por atendernos, y pues el programa que no vamos a poder ver el domingo, creo que lo acabamos de escuchar aquí en la W. Ha sido usted muy amable, y ojalá que muy pronto se aclare esto para el bien de su hija.
Julio, y a todos, pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar, y pues sí, yo espero que esto pues se haga justicia tanto como divina como terrenal, porque esto ha sido un calvario.